Bueno, pues 3 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya en nuestra tercera hora de hoy, viernes 25 de septiembre. Y con esta sintonía abrimos el gallinero, nos acercamos al cine de la mano, como siempre, de Alex Larrea, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Alex, eguerdión.
Bueno, digamos, pues nada, aquí me tenéis, como todos estos días, suelo estar aquí en la bajera del Cursal, que además en días como hoy, que joder, ayer y hoy estaba lloviendo aquí, bueno, de forma bestial, estamos calentitos y bien, ¿no?
Eso, es un buen día para acercarse al cine también, ¿no?, con este
tiempo. Eso es, os cuento un poquito, porque bueno, desde el miércoles que hablé un poco con patas, pues nada, lo que he podido ver, el miércoles ya os comenté que bueno, que habíamos llegado ya al Ecuador del festival. Lo que pasa es que a mí me quedaban pues unas cuantas películas a concurso de ver, que os voy a hablar un poquito de ellas. Pero antes que nada, quiero hablar otra vez de una película que ya la mencioné el miércoles, que bueno, pues dije que para mí había sido el truño del festival, ¿no? O sea, la película terrible de estas que dices, ¡buah! Que sí, además se salió un montón de gente. Una película georgiana que bueno, el título en inglés es Beijing. Y pues, ¿qué ha ocurrido con esta película? Esta película resulta que va a ser la gran polémica de las películas a concurso, porque hay un sector de la crítica, no sé si decir ahí, el más sesudo, sin ofender a nadie, que dice que es una absoluta obra maestra, y una parte bastante numerosa también de la gente que nos congregamos ahí, que bueno, que la mayoría somos bastante cinéfilos, igual yo no soy el que más, ni mucho menos, pero y hay gente que sabe muchísimo de cine, más que yo también, pues algunos sufrimos la película como infumable. Entonces es una película que va a despertar polémica, y quería comentarlo un poco porque no me extrañaría nada verla en el palmarés. Porque es de estas películas que son super festivaleras. O sea, es una película que no puede tener ninguna trayectoria comercial, porque de verdad que si alguien decide poner esta película en salas comerciales, el distribuidor se arruina. O sea, digo yo así, porque la peli es muy difícil. Está construida en base a planos largos. Bueno, pues nos da la sensación que quiere hablar de la presión pues que se puede vivir dentro de sistemas religiosos así, pues cerrados o un poco estrictos. En este caso habla de una comunidad nos situamos dentro de una comunidad de testigos de Jehová, ¿no?, que sufren un ataque con cócteles molotov, y bueno, y luego se centra en la mujer del pastor, ¿no?, y bueno, también con el pastor y con la familia. ¿Pero qué ocurre? Pues eso, ¿no?, que está construida en base a planos muy largos, que a la mayoría de los mortales nos pueden aburrir muchísimo. Yo realmente, a pesar de eso, muchas veces he dicho que cada película tiene que tener su ritmo, y películas que tengan un ritmo de estos que parecen morosos, a mí personalmente no me suelen molestar, y de hecho la película la estaba viendo bastante bien, hasta que hay una secuencia que resulta bastante polémica, y luego pues en la parte final de la película, pues la directora, que es una directora joven, es su primera película, había sido seleccionada para Cannes, y no voy a decir el nombre porque es absolutamente impronunciable, bueno, lo voy a intentar. Vea Billy o algo así, o sea, no, es un nombre muy difícil, ¿no? Bueno, pues esa es la primera película. Entonces, la película es estimable en el momento en que es una película muy valiente en la opción narrativa, ¿no? O sea, se sale absolutamente de lo convencional, pero a mí lo que me pasa es que al final, al margen de que narrativamente sea más atrevida o menos atrevida, lo que me ocurre con estas películas es que, joder, me interesa entenderlas. Y con esta peli hubo varias, ha habido una serie de cosas que no he entendido. Luego de esta película hemos hablado y hemos tenido discusiones airadas por aquí. Y bueno, me sigo en mis 13. Es una película muy difícil y a mí no me ha convencido. Y creo que falla en muchos momentos. Pero bueno, me gusta hablar de esta película porque probablemente luego la gente, si tiene interés, o lo es, o lee por ahí en prensa, pues en Berría, en Gara, en el que lea cada uno, no sé, en donde sea, uh-huh. Se puede encontrar con opiniones favorables, ¿no? Y es un poco aviso a navegantes, es una peli bastante extraña. De hecho, yo creo que es de la película en la que he estado en este festival en la que ha habido más deserción. O sea, se dio bastante largo la peli. Uh-huh. Y ya bueno, dejamos esta Rosini, que ya he hablado bastante de ella. Y bueno, pues me quedaban, realmente ha habido solo 13 películas a concurso este año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de las 13, yo he podido ver 11.
De acuerdo.
Ha habido dos películas que no he podido ver, que ya lo comenté al principio, que por un lado es Drag, Another Round, que es la película de Thomas Vinterberg, el director de Celebración, una película danesa, que tiene muy buena pinta, que a toda la gente, toda la gente dice que está muy, pero que muy bien, y creo que tiene muchas posibilidades de estar en el palmarés. Me dio bastante rabia no poder ver esta película, pero bueno, al final esto es un festival, hay que elegir también, uh-huh. Ha habido las dificultades que hemos tenido, y bueno, pues como sé que es una película que va a llegar a salas comerciales, cuando nos llegue a las salas la veré y hablaremos de ella aquí en el gallinero. Tengo muchas ganas de verla. Entonces, bueno, la menciono porque creo que es una de las pelis que pueden formar parte del palmarés. Uh-huh. Y luego ya de las otras películas que he podido ver en estos días, pues he visto una película japonesa que es una ópera prima dirigida por un señor que se llama Takuma Sato, que está producida por Hirozaku Koreeda, que bueno, pues es un director que yo creo que la mayoría de la gente medianamente cinéfila le conoce. Yo en el gallinero he hablado mucho de él porque es un director que me gusta mucho. Y bueno, esta peli es una peli que está bien. El título es Nakuko wa Inega, que uh-huh. se puede traducir algo así como hay algún llorón ahí. Uh-huh. Se centra en una costumbre que hay en una pequeña isla de Japón, que bueno, en un día tipo el Halloween americano, salen pues gente vestida de como si fueran demonios o dioses con trajes hechos con paja y con máscaras, un poco al estilo de los Tampansari, así, pero sin, uh-huh. sin los cascabeles, no, joder, los cerros, sí. Pero bueno, un poco estilo a lo que podemos tener aquí, y entonces entran en las casas y gritando, ¿no?, y asustando a los niños, y gritando eso, ¿no?, a ver si hay algún llorón aquí, ¿no? Uh-huh. Y es bueno, se trata un poco de que los niños, vale, pues se asusten, pero también que se sientan protegidos por los padres, ¿no? Bueno, es una costumbre curiosa, y la película lo que nos habla es del tema de la paternidad, de uh-huh. la paternidad, porque es paternidad, no maternidad, porque es de un muchacho del que habla, de la paternidad mal llevada, ¿no? Y del problema que tienen algunos hombres o muchos que tienen o que podamos tener, bueno, en mi caso no, porque no soy padre, uh-huh. en asumir esto de la paternidad, pero básicamente en madurar. Uh-huh. Y al final la película va de eso, ¿no? Es y no está mal. No raya a la altura del cine de Koreeda, pero creo que es una película que está bastante bien. Tiene un principio formidable y creo que tiene también un final muy, muy majo, ¿no? O sea, es un hombre, pues eso, ¿no?, que acaba de ser padre y bueno, pues en una noche de borrachera hace lo más infumable del mundo mundial y bueno, acaba divorciado, se va del pueblo a Tokio a vivir y así, ¿no? Entonces, bueno, pues luego él vuelve con la intención de recuperar un poco a su pareja y a su hija, pero bueno, pues la cosa va a ser difícil. Uh-huh. Y va de eso, ¿no? De la necesidad de la dificultad de madurar, ¿no? De la infantilización de toda una generación de hombres de hoy, ¿no? Del siglo XXI. Uh-huh. Y no creo que sea una cosa que solo pase en Japón. Y bueno, está bien. Es un poco exagerado el personaje, que la verdad es que la está cagando todo el rato, sin ser una comedia, Pero bueno, es interesante. Uh-huh. Esta peli japonesa.
De acuerdo.
Dentro de las cosas que no me han gustado, pues hay una película argentina que dirigida por Eduardo Crespo que se llama Nosotros Nunca Morimos. Y es una película de estas también, de una narrativa no convencional. Está construida en base a planos muy largos, pues de estos de que si echas una cabezadita, abres el ojo y dices, ahí va, estoy en el mismo plano, lo voy a volver a cerrar. Pasan estas cosas a veces en los festivales, ¿no? Pero bueno, tiene su interés, ¿no? Es la historia, pues, de una madre que viaja a una zona del interior, Argentina, rural, pues porque ha fallecido el hijo mayor, ¿no? Y bueno, pues van a buscar el cadáver, a reconocerlo, y bueno, entonces, bueno, pues en base a una serie de, digamos, como flashbacks o, no sé, distintas situaciones a través de estos planos, bueno, pues vamos a ir reconstruyendo un poco lo que ha pasado y tal, ¿no? Pero pero realmente no cuenta demasiado, o sea, está bien, la forma en que lo cuenta me puede parecer interesante, pero no cuenta mucho y no me aporta nada, sin más. Dentro de lo convencional, narrativamente hablando, cuando digo convencional no lo vamos a ver como malo, y cuando digo arriesgado tampoco. O sea, pero son narrativas más reconocibles, ¿no? Uh-huh. Ha habido una película británica que está dirigida por Harry McQueen, que se titula Supernova. Está muy bien, está realmente muy bien. Creo que es una película que se estrenará, está protagonizada por Colin Firth y Stanley Tucci. Y bueno, es una peli muy maja y habla, bueno, pues de una pareja de hombres donde uno de ellos está enfermo, ¿no? Tiene una enfermedad pues que está perdiendo la cabeza, suponemos que por el tema de la edad y todo eso, ¿no? Uh-huh. No sé si será Alzheimer o
ya, una demencia,
una cosa de estas. Uh-huh. Y bueno, es un poco la relación entre ellos y cómo lo llevan, ¿no? Cómo lo llevan los dos, ¿no? O sea, por un lado el enfermo que sabe que va peor y cómo lo lleva la pareja, ¿no? Que quiere estar junto a él. La película es un drama sólido, muy bien construido, con muy buenos diálogos, bien interpretado. Es una de esas películas que las ves y dices, jo, está bien y es buena y llega, ¿no? Uh-huh. Está supernova. Luego, otra película que me ha gustado es la nueva película de la directora japonesa Naomi Kawase, que también ha formado parte del festival, de la sección de concurso, que se titula True Mothers, Madres de Verdad. Uh-huh. Y bueno, es también Naomi Kawase, aunque es básicamente conocida por una pastelería en Tokio, que es una película muy bonita, que está muy bien y que le ha gustado absolutamente todo el mundo, pues es una directora que generalmente es difícil. Yo casi siempre he dicho que esa Una pastelería en Tokio es la película más asequible de Naomi Kawase, ¿no? Que practica un cine un poco, digamos, muy festivalero, un cine bastante diferente. Bueno, pues con esta True Mothers se vuelve a meter en el universo de las películas asequibles, entre comillas. Quiere decir que son películas que el común de los mortales las vamos a seguir bien, las vamos a entender y luego es una mujer que rueda muy bien y que hace buenas películas. Entonces, bueno, es una historia, en este caso, principalmente de maternidad, ¿no? Nos cuenta la historia de una pareja, que son Satako y Yoyakazu, que bueno, pues que tienen dificultades para tener un hijo y van a acabar optando por la adopción, ¿no? Pues bueno, van a contactar con una asociación que lo que hace es recoge chicas, pues que van a dar a luz pero que no pueden criar a los hijos. Uh-huh. Por la circunstancia que sea, y luego pues les ponen en contacto y va así la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio en la peli pues vemos a la pareja, a la madre le avisan pues que el chaval pues ha empujado a una niña en un columpio, va a la escuela, está ahí, están ahí con el niño, se juntan y entonces luego a través de un largo flashback vamos a conocer toda la historia de esta pareja, ¿no? Desde que se conocen, se hacen novios, hasta que, bueno, les llegan a la decisión de adoptar, adoptan y tal, ¿no? Y luego digamos que como a mitad de la película aproximadamente, volvemos otra vez a tiempo real y se torna la cosa, toma el cariz de un thriller, que no lo llega a ser, pero toma el cariz de un thriller, porque reciben una llamada y es una chica que dice ser la madre del niño, a la que ellos cuando adoptaron habían conocido, uh-huh. pues que quiere el niño o dinero, ¿no? Que les hace una especie de chantaje, ¿no? Pues que dice que si no, que se lo va a contar a todo el mundo, en el colegio, a los vecinos, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Entonces luego nos vamos a encontrar con otro flashback donde va a hablar de esta chavala, ¿no? De una adolescente que se llama Itari, que bueno, pues tiene un amor maravilloso de estos de primeros amores con 14 añitos y se queda embarazada y es terrible y al final tiene que dar al niño la adopción, ¿no? Y también a través de este flashback vamos a conocer la historia de esta chica hasta que llegue a la situación que hemos visto en la película, ¿no? De esta especie de chantaje que no sabemos si lo hace ella, lo hace una amiga de ella, pero hasta que llegue a esa situación, ¿no? Van sucediéndose personajes. Y la verdad es que la película está muy bien, se lleva muy bien, está muy bien contada y acaba muy bien. Uh-huh. Insisto, la nueva película de Naomi Kawase, True Mothers.
De acuerdo.
Madres de verdad. Más películas.
Sí, que aquí además la otra que nos hablaba de esa paternidad, no sé cómo decir, incapaz.
Sí, la otra película japonesa.
También era japonesa, ¿no? Dos películas japonesas.
Sí, dos películas japonesas. Una habla, pues las dos hablan un poco del tema, solo que de formas muy diferentes, ¿no? Uh-huh. La anterior era la de podemos traducir como hay algún llorón ahí, hay que decirlo gritando, uh-huh. que es de un director que esta es su primera peli, que se llama Takuma Sato. Y esta, bueno, es la última película de Naomi Kawase, que es una directora muy, muy experimentada, uh-huh. Con mucho recorrido en festivales y con muchos premios. Otra película que vi de las que está en a concurso, si no me equivoco es la última de la que voy a hablar, es una película china cuyo título es Wuhai. Uh-huh. Y es una película que interesante, es la segunda película de un director que se llama Zhang Xiu o algo así, a ver, que tengo aquí el nombre. Zhou Xian, uh-huh. Zhou Xian, y es una historia de China de hoy en día, urbana, en una ciudad de provincias, y de lo que nos habla un poco es de este nuevo capitalismo chino que da la sensación, o por lo menos el director parece que nos quiere decir, que está acabando con todo. Uh-huh. Absolutamente con todo. Es una historia de... Es una pareja joven donde el chico, bueno, se ha casado con... Bueno, es un... La familia de la mujer es una familia de dinero, ¿no? Tenía bastante más dinero que la familia del hombre. Entonces, bueno, pues este hombre parece que tiene un afán de... Era un afán de hacer pasta, de hacer dinero, pues se embarca en negocios pues con un compañero del instituto, pues que es un liante, ¿no? Pues uh-huh. El típico que está en distintos proyectos y así. Entonces es eso, ¿no? Es un poco una muestra de este nuevo capitalismo chino y de esta ansia que hay por el dinero, que da la sensación que está acabando con muchas cosas. Entonces aquí nos vamos a encontrar con una historia de deudas, ¿no? De deudas con usureros. Uh-huh. Entonces, por un lado, vamos a tener al protagonista que está amenazado por la mafia que quiere cobrar el dinero que les debe, y él por otro lado está premiando a este amigo que no deja de ser un trapichero brutal para que le devuelva todo el dinero que él le ha prestado para sus negocios. y bueno, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Uh-huh. Pero la historia es bastante, al final se vuelve muy violenta, ¿no? O sea, hay muchas discusiones por el tema del dinero, hay mucha bronca y es interesante, pero creo que se pasa en cómo nos en la historia, ¿no? O sea, yo sí veo a dónde quiere ir el director, que es hacer una crítica de una situación económica en la que se encuentra muchísima gente en China, que puede ser nueva, pero creo que se le va un poco con el tema de la violencia y todo esto, ¿no? La película tiene sus cosas simbólicas y tal, y está bien, está muy bien rodada, tiene muy buena fotografía, pero tiene un final absolutamente excesivo. Uh-huh. Contando con su interés. Y entonces, bueno, pues un poco esto es lo que me quedaba de comentar de la sección oficial.
De acuerdo.
Y bueno, pues como otros años, yo, bueno, pues cuando el programa de este programa del último viernes del festival, pues procuro hacer una especie de quiniela, ¿no? Uh-huh. De las películas que tienen que estar en el palmarés. Este año va a ser difícil porque, bueno, ya lo comenté el lunes, que creo que el nivel ha sido bastante alto. El festival se ha beneficiado, lógicamente, de que no se haya realizado Cannes y ha tenido bastantes películas de Cannes. Uh-huh. Es lo mismo que le ha pasado al Festival de Venecia, ¿no? Da la sensación que tanto Venecia como Donosti se han repartido un poco las películas que había para Cannes. Probablemente cogiendo las más jugosas Venecia y las propuestas más arriesgadas quizás las ha cogido Donosti. Uh-huh. Que iguales son las que le han quedado, como la que he comentado antes, de la georgiana esta de Bettini, que estaba seleccionada para Cannes, como una película lituana también, que creo que hablé el miércoles un poco de ella, que se titulaba In the Dusk, que también una película seleccionada para Cannes, pero también una película muy oscura, que costaba, bastante dura, y bueno. Pero bueno, el caso es que la sensación que da es que ha habido más nivel que otros años, ¿no? Y bueno, pues eso es bueno. Y yo creo que la media de las películas que han ido a concurso es bastante, bastante maja, bastante estimable. Y entonces, bueno, pues en películas que pienso yo que tendrían que estar en el palmarés. La que he comentado al principio, Druk, que aunque no la he visto, todas las referencias que tengo es que tiene que estar, de Thomas Vinterberg. Uh-huh. Y luego, otra película que pienso que podría estar en el palmarés es una peli que también hablé de ella el lunes, que es Croc of War. Es la película esta que ha hecho Julian Temple, la película documental sobre Shane McGowan, el cantante de los Pogues. Y es de verdad que es una película que es formidable, es un documental ejemplar. El título es Croc of War, A Few Rounds with Shane McGowan, que se traduce como El Caldero de Oro, unos pocos rounds, como combate, ¿no? En boxeo, unos pocos rounds. Uh-huh. con Shane McGowan. Y es que la película está muy bien, porque al margen del interés del personaje protagonista del documental, que es este cantante, poeta, y bueno, un personaje que tiene mucha amiga, está muy bien cómo se ha hecho el documental, todo el trabajo que hay de archivo, cómo se construye, cómo se acercan a el personaje. O sea, como documental musical creo que es lo mejorcito, ¿no? Y no es nada convencional, se ayuda de animaciones también, y es una película realmente, creo que muy buena, muy buena, y no me extrañaría nada que estuviera en el palmarés oficial. Es más, pienso que tendría que estar. Y luego, pues del resto, hay un poco de todo. O sea, yo la película de Naomi Kawase, que he hablado antes, la de True Mothers, no la descarto tampoco. no me parecería nada raro que aparezca la película esta georgiana que he comentado, que pues para mí es tan, tan rara y tan infumable. Incluso una peli como Supernova o cualquier cosa. O sea, es un palmarés incierto, como casi todos los palmarés de todos los festivales, no solo del Festival de Donosti.
Bueno, quedan apuntadas.
La quiniela
que has echado ya está echada.
Sí, y luego, bueno, pues la verdad es que ya me he comido casi todo el tiempo. Y bueno, pues quería destacar que este año he visto bastante, pues 5 o 6 películas de la sección de nuevos directores, y me da la sensación de que había un nivel bastante, bastante alto. El miércoles ya le comenté a Pazas que había una peli muy interesante, polaca, que tiene muy muy buena pinta, yo nunca lloro. Y bueno, luego destacar un poco cómo van en Donosti. Hay un par de premios que son de votación popular, que es, por un lado, el Premio de la Juventud, que hay un jurado joven formado por, este año creo que son 100 y pico personas, y luego está el Premio del Público, que lo vota la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el Premio de la Juventud va destacada una película que se titula Limbo, que está dirigida por Ben Sarrock, que es un director escocés que alguien se acordará que dirigió una película en euskera que se titulaba Picadero, que la pudimos ver aquí en el Cine Maldi, que yo hablé mucho de ella porque me gustó mucho. Bueno, pues Ben Sarrock ha presentado esta película Limbo, que ha gustado mucho, yo no he podido ver, aunque tenía ganas, y de momento es la película que destaca con más puntos. Y creo que es bastante probable que gane el Premio de la Juventud. Quizás le podría quitar el premio por la puntuación que tiene la película polaca, que no sé cómo van a puntuar, pero es una película que me da la sensación de que a la gente joven le va a gustar, esta, que es I Never Cry, yo nunca lloro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que son estas dos películas principales las candidatas a Juventud. Y luego, en el Premio del Público, va destacada desde el primer día una película británica titulada The Father, que está dirigida por un francés, que es Florian Zeller, que bueno, que es el autor de la obra, que antes la había realizado en teatro y ha hecho una adaptación al inglés, ¿no? Y protagonizada por Anthony Hopkins. Hablé el lunes de ella, y es una película que está muy bien, y tiene toda la pinta que se va a llevar el Premio del Público, porque tiene una puntuación prácticamente insuperable, tiene un 9,86, una cosa de esas, sobre 10, ¿no? Y bueno, y habrá que esperar a ver el fallo del jurado de nuevos directores, porque lo que acabo de comentar, ¿no? Ha habido películas muy interesantes, y bueno, puede que de la sección de este año de nuevos directores salga un gran director que luego en un futuro tenga mucha trayectoria.
Bueno, pues ¿cuándo es la gala de cierre?
La gala es mañana.
Mañana sábado, ¿no?
Es mañana por la tarde. Entonces, bueno, pues ya veremos. Yo ya el viernes que viene haré un poquito un repaso y tal. Y bueno, pues a modo de curiosidad, estoy viendo las películas que se estrenan hoy, y bueno, pues voy a recomendar alguna. Voy a recomendar Fallin, que es la película que ha realizado Viggo Mortensen, que le han dado el premio Cinemaldi, que bueno, tenemos que cortar ya, ¿no? Bueno, pues Fallin se acaba de estrenar, tiene muy buena pinta, y bueno, pues es una película dirigida por Viggo Mortensen, que habla sobre la relación de un hijo con un padre ya enfermo y mala leche, ¿no? Y luego, bueno, pues para la gente que le apetezca un poco pasárselo bien o que le pueda gustar el musical, se suena también una película española que se titula Explota, Explota, que es un musical hecho en base a las canciones de Rafael Acarrá. Y yo confieso que soy súper pro Rafael Acarrá, y acabaré viéndola. No sé si hablaré de ella en El Gallinero, pero la veré.
Bueno, ya nos contarás.
Ya os iré contando, eso es.
Bueno, pues dejamos la colaboración de esta semana aquí. A ver, mañana es. También, pues cómo se cierra el festival y a ver qué nos deja.
Y el viernes que viene, pues ya
hablamos. Ya veremos.
Hablaremos un poquito más.
Perfecto, pues Alex Larrea, es que ricasco por habernos acercado al Cineagur.